aquí en la ciudad de Posadas, especialista, por supuesto, para, bueno, ponernos al tanto un poco de cómo está la situación en la provincia y, por supuesto, cuáles son los estudios que tenemos que hacernos para prevenir la enfermedad. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Buenos días, Vanina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bien, me acompaña también mi compañero Gustavo Pérez, te lo presento, es la primera vez creo que estamos en comunicación también con Gustavo.
Exacto. Doctor Cabañas, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Gustavo, ¿cómo te va?
Todo bien. Doctor, primera pregunta, si me la dejás, Vanina.
Sí, estás ansioso.
Porque ya entré a la edad, 40 años, ¿no?
Está bien, estás
entonces,
en edad.
A partir de esta edad, doctor, es donde hay que empezar a prestarle mayor atención a la cuestión próstata, empezar a hacer los estudios, ¿o es más adelante, es a partir de los 50?
Bueno, tu compañera Agustina dio un resumen muy bueno, bastante bueno, que creo que hizo un resumen sintético de lo más importante del cáncer de próstata. Y respondiendo a tu pregunta, es muy buena pregunta. Nosotros consideramos que a partir de los 50 años, si el paciente no tiene riesgo o un antecedente de cáncer de próstata en la familia, es lo indicado para consultar. Pero si el paciente tiene un riesgo genético, es decir, si tiene un antecedente en el padre, el hermano, el abuelo, eventualmente con un cáncer de próstata, es muy importante que consulte antes de los 50 años. Y 40 años, 45 años es una edad muy buena para empezar a hacer la consulta, teniendo ese antecedente como factor de riesgo.
Bien, doctor, usted recién nos decía, si tenés antecedentes familiares, es recomendable hacer la consulta entre los 40 y los 45. Antecedente, ¿a qué consideramos? ¿Únicamente antecedente de cáncer de próstata o alguna otra cuestión?
Hay tres factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Uno es la edad, como bien dijo tu compañera. Nosotros consideramos que después de los 50 años el paciente tiene un riesgo de tener alguna patología prostática, como patologías prostáticas benignas, o tener el cáncer de próstata. Otro de los factores de riesgo importantes, lo que hablábamos recién, el riesgo genético, es decir, el antecedente que pueda tener la familia, en la familia de tener un cáncer de próstata. También hay relación con cáncer de mama, es decir, los oncogenes, los genes que producen, los genes malignos que producen el cáncer de mama, también están relacionados con el cáncer de próstata, entonces es muy importante tener ese dato como antecedente genético, digamos. Y el otro factor importante para que se desarrolle esta enfermedad es la raza, ¿sí? El cáncer de próstata es mucho más frecuente en la raza negra que en la raza blanca, ¿sí? Los pacientes afroamericanos o los afrocaribeños tienen mucho más, en la estadística es más frecuente el cáncer de próstata que en la raza blanca.
Bien,
esos
y
son,
doctor,
los tres factores importantes, digamos.
Claro, cuando usted dice recién cáncer de mama, me llamó la atención, me parece un dato bastante significativo. Es decir, si soy varón y mi mamá tuvo cáncer de mama o tengo antecedentes familiares en mujeres, ¿soy más propenso?
Hay algunos datos, como te decía, nosotros hablamos, cuando hablamos de oncogenes, son como unos genes que se transforman en algo maligno, ¿sí? Hay algunos datos. Cuando uno estudia, sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes que tienen 45, 50 años y uno, digamos, tiene el diagnóstico de un cáncer de próstata y uno investiga mediante test genéticos, hay una forma de saber qué tipo de gen tiene ese paciente, pueden aparecer oncogenes que son los BRCA1 o BRCA2, que son los mismos oncogenes que tienen los cánceres de mama, entonces uno puede suponer que teniendo un antecedente de un cáncer de mama en la mujer, uno puede suponer que tenga que ver con esos oncogenes, con esos genes que fueron heredados, digamos, por alguno de la familia, en este caso obviamente una mujer. Pero, digamos, tienen una relación, no es algo muy frecuente, pero nosotros lo tenemos en cuenta, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen un cáncer de próstata.
Doctor, si bien hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, recién mencionaba que hay otras patologías que suelen afectar esa parte del cuerpo del hombre, que también pueden ser benignas. Está bueno esto recalcarlo para que, bueno, la gente no piense, el hombre no piense que cuando le dicen tenés problema de próstata, sí o sí tenga que ser cáncer, ¿no? Pueden ser otras patologías que también se resuelven con cirugía, doctor. ¿Todas las patologías de próstata se resuelven con cirugía o hay tratamientos a través de pastillas, por ejemplo, u otro tipo de tratamiento que puedan hacer que la persona no necesite pasar ya sea por las cirugías láser o las cirugías tradicionales?
Bueno, es importante siempre que el paciente consulte, porque es como bien lo dijo tu compañera, y te repito varias veces porque la verdad que fue muy bueno el resumen que hizo, estas patologías prostáticas, cuando hablamos de cáncer de próstata en general, en el estadio inicial el paciente no tiene síntomas. Entonces es muy importante que el paciente consulte para que nosotros podamos hacer el diagnóstico eventualmente, inicial. Con eso nosotros podemos probablemente hacer un tratamiento curativo del paciente, y eso, de acuerdo a muchos factores, nosotros podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, ¿sí? Y después tenés las otras patologías prostáticas, que generalmente también se dan en mayores de 50 años, que son patologías más que nada obstructivas, es decir, pacientes que tienen alguna dificultad en la micción, y eso se debe al crecimiento, al agrandamiento de la próstata, ¿sí? Acuérdense que la próstata es un órgano que no tiene nada que ver con la micción, pero se encuentra bien debajo de la vejiga. Entonces, la próstata es un órgano que tiene que ver con la reproducción, porque produce muchas sustancias importantes que ayuda a favorecer el semen, a favorecer la calidad espermática. Pero como se encuentra bien en la salida de la vejiga, entonces todos los crecimientos o todas las inflamaciones que puedan generarse en ese órgano va a afectar a la micción. Por eso el paciente en general, cuando tiene un problema prostático, sobre todo de agrandamiento o de inflamación, tiene un problema miccional, un problema obstructivo. Y respondiendo a tu pregunta, obviamente que va a depender mucho de cómo se encuentra el paciente en el momento que nosotros lo vemos, pero generalmente nosotros empezamos siempre con un tratamiento médico, es decir, con una pastilla para que el paciente pueda orinar mejor. Y si eso se hace resistente al tratamiento médico, eventualmente uno puede ofrecer una cirugía, ¿sí? Una cirugía que puede ser endoscópica, con láser, con diferente tipo de energía que usamos para hacer algo más endoscópico, algo más mini invasivo, o eventualmente puede ser una cirugía convencional, una cirugía abierta.
Bien. Doctor, le hago una consulta más con respecto a, nos está escuchando también toda la audiencia de Radio Libertad y, por supuesto, nos están reproduciendo repetidoras a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, mucha gente del interior escuchando, y me pongo a pensar yo en mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, un señor mayor que vive en el medio del campo, que tiene muchísimo prejuicio para ir al médico, más aún tratándose con respecto a la próstata, ¿no? ¿Qué mitos tenemos que romper con respecto a la consulta importante y fundamental de los hombres en cierta edad en el consultorio con el urólogo?
Como te digo, es muy importante que el paciente consulte, ¿sí? Nosotros sabemos, yo soy urólogo, me dedico más a la patología, urológica, pero nosotros sabemos que el hombre de por sí tiene más problemas en general en lo que respecta a la salud que la mujer, ¿sí? Sabemos que el hombre se muere mucho más rápido que la mujer, en promedio de unos 6 años, el hombre tiene, el aumento de la patología cardiovascular, la diabetes, siempre es más predominante en el hombre tiene generalmente más problemas de depresión, de ansiedad, o sea, cosas por ahí que uno no sabe, pero en la estadística te lo dice, Entonces es muy importante que el hombre consulte, ¿sí? Nosotros, en general, en el mes de noviembre, que es el mes azul, el mes que también se hace mucho saber por el tema del cáncer de próstata, siempre tratamos de concientizar mediante campaña, mediante charlas, como para que el paciente consulte. ¿Sí? Una vez que nosotros lo tenemos en la consulta, nosotros podemos hacer un montón de estudios, ¿sí? Y, como te decía al principio, podemos sobre todo llegar a tiempo en ciertas patologías, como por ejemplo el cáncer de próstata. También es importante, por ahí respondiendo a la pregunta de Gustavo, el cáncer de testículo que se da en menores de 30 años, en chicos de entre 20 y 30 años, son patologías que también hay que buscarlas, porque son chicos que por ahí tienen alguna pequeña lesión en el testículo y no tienen otro síntoma, Entonces es muy importante la consulta en sí, Y muchas veces el hombre, como decía Vanina, tiene ese prejuicio de no querer consultar, de sentirse más fuerte, como que no le va a pasar nada. Y es todo lo contrario, le estoy diciendo que en la estadística habla que el hombre es más vulnerable en términos de salud porque se enferma más, se muere más rápido, tiene muchas patologías más prevalentes que la mujer, y por lo general eso está cambiando últimamente. Uno ve que el hombre se preocupa mucho más, se preocupa en muchas, en, digamos, en consultar a tiempo en muchas patologías, se preocupa también, como hablamos en algún momento, en la planificación familiar, o sea, en diferentes etapas de su vida uno ve que va mejorando eso y va consultando mucho más.
Doctor, ¿es eso del miedo? Perdón, no tanto el miedo. ¿Es eso de creerse no me va a pasar nada y no hace falta que visite el médico? ¿O es mucho también del miedo al tipo de estudio que tenga que pasar el hombre cuando va a verse con un urólogo? Digo, el estudio invasivo, sí. o no invasivo. Sabemos que hay hoy estudios de sangre, creo que se llama PSA, el estudio que permite descubrir si hay algún problema con la próstata del hombre y que después de eso recién quizás es necesario profundizar con otro tipo de estudio, pero en general, especialmente el hombre grande, piensa que va al urólogo por molestias, sí, perdón, en la próstata.
Yo me río, pero no hay que reírse, pero profundizar es la palabra que tenés que
sí,
usar.
Sí, estudios invasivos, sabemos de qué estamos hablando, doctor. Por eso le pregunto si el miedo es más bien al tipo de estudio y por eso el hombre es reacio a acercarse al urólogo.
Yo creo que son las dos cosas, digamos, y está muy bueno que hable de ese tema porque hay que decirlo, ¿sí? Nosotros tenemos básicamente dos estudios cuando estamos estudiando, vamos a hacer un ejemplo, viene un paciente de 50, 55 años que nunca había consultado a un urólogo y nosotros, obviamente, después de unas ciertas preguntas, sobre todo en la micción, yo por ahí abarco un poco más, veo la parte de la sexualidad, de algunas cosas también que tengan que ver con lo hormonal. En general, lo primero que hacemos es pedirle un PSA, que es una proteína que nosotros podemos medir en sangre, es una proteína que es específica de las células prostáticas, y nosotros lo que hacemos es medir en sangre un cierto valor, y cuando se excede ese valor, nosotros podemos estar sospechando en un cáncer de próstata, ¿sí? El PSA aumentado no es sinónimo de cáncer, sino que es sinónimo de una patología prostática, pero bueno, una de las causas de ese aumento de PSA puede ser un cáncer, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y el otro es que a lo que vos te referías es el tacto rectal, ¿sí? El tacto rectal es un método invasivo, ¿sí? Es un método en donde nosotros con el dedo enguantado, ¿sí?, tenemos que tocar cierta superficie de la próstata y con eso nosotros podemos tener un valor, podemos tener un dato que para nosotros es muy importante de ver qué consistencia tiene la próstata. Y la próstata, como está alojada, digamos, por delante del recto, nosotros tenemos esa posibilidad que mediante el tacto rectal podemos ver la superficie, digamos, más periférica de la próstata donde se encuentran los tumores de próstata, ¿sí?, donde están asentados los tumores de próstata. Entonces, son dos métodos muy importantes. Después tenemos también otros estudios diagnósticos que la provincia, por suerte, las cuenta, sobre todo una resonancia nuclear magnética, que tanto en el público como en el privado contamos con ese equipamiento y contamos con gente muy idónea para ese equipamiento, para ese informe, digamos, y a nosotros nos aporta muchísimo dato. Pero es muy importante el tema del tacto rectal porque tenemos acceso a la próstata y obviamente también nos complementamos con un PSA, ¿sí?
Por supuesto. Marcelo, ya por último, última pregunta, si vamos finalizando y no te robamos más tiempo también. Tener en cuenta, bueno, la consulta temprana, lógicamente, pero en el caso de que, bueno, ya no hice la consulta, ¿no? Tengo 65 años, nunca fui. ¿A qué, al margen de que tengo que ir con la consulta con el urólogo, a qué tengo que estar atento? ¿A qué síntoma tengo que levantar alarmas?
Bueno, como te decía, para mí lo más importante es la concientización de que esto existe, de que esto es muy frecuente. La estadística que dio tu compañera es muy buena, ¿sí? Acuérdense que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el hombre, ¿sí? Entonces existe, está entre nosotros. Uno de cada 9 hombres va a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida, ¿sí? Se detectan entre 11.000 y 12.000 casos nuevos por año en Argentina. Entonces es una patología que está presente entre nosotros y sobre todo en hombres de más de 50 años. Entonces, síntomas en su estadio inicial no lo vamos a tener, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a buscar esta patología. Entonces es muy importante que el hombre consulte. Por eso también están muy, muy de moda las campañas de concientización, en donde nosotros tratamos de darle la posibilidad de que el hombre venga a la consulta, ¿sí? Haciendo campañas, haciendo, digamos, charlas, así como estamos haciendo ahora, para que la gente entienda que esto es frecuente. Y después tenemos, digamos, tenemos instancias tardías, como también dijo tu compañera, en donde el cáncer de próstata da síntomas, ¿sí? Dolores óseos, síntomas urinarios, pero en general cuando el paciente tiene síntomas por cáncer de próstata, nosotros estamos llegando tarde. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase, digamos, ¿sí? Obviamente que las patologías prostáticas benignas, como me explicaba más al principio, dan síntomas urinarios, digamos. Pero bueno, lo que no sabemos es si son síntomas urinarios por patologías prostáticas benignas o por patologías prostáticas malignas. Acá el punto es que a partir de los 50 años el paciente tiene que consultar al urólogo, tiene que hacer el examen físico de lo que hablamos, y si el paciente tiene un riesgo, un antecedente de cáncer de próstata en la familia, es muy importante que consulte a partir de los 40 años. Eso es lo que yo recomiendo.
Bien, bien, doctor, entre los mitos que decía Vanina, entre los miedos que mencionaba usted, a veces que provoca que un paciente se acerque, o mejor dicho, impide que un paciente claro. se acerque a la consulta. Le pregunto, de esto porque lo escuché también, especialmente entre la gente grande, tratando una patología prostática, sea benigna o sea cáncer, ¿el paciente pierde su capacidad de mantener relaciones, el paciente masculino, digo, sí. de mantener relaciones sexuales? Digo, ¿genera impotencia el tratarse de una patología prostática? Porque también eso muchas veces hace que el hombre diga, no, prefiero no tratarme porque después no sé si voy a poder seguir manteniendo normalidad en el tema sexual. ¿Hay relación entre una cosa y la otra o no?
Ahí va a depender de qué tipo de patología vos estás tratando. En general, las patologías prostáticas benignas, las cirugías por patologías prostáticas benignas, no tiene ningún tipo de, digamos, no debería tener ningún tipo de alteración en la parte de función, o sea, en la función sexual y en la función miccional. Acordate que también las cirugías, digamos, por cáncer de próstata, eso es lo que quiero explicar, también afecta la parte de la continencia de la orina, digamos. En general, para que se para ser más claro, lo que sean patologías benignas, habitualmente nosotros no tocamos ningún nervio porque solamente tratamos lo que está creciendo y lo que está obstruyendo, digamos, tanto por vía endoscópica como por vía abierta, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una cirugía por cáncer de próstata, en donde nosotros tenemos que sacar la próstata completa, ¿sí? Esa próstata completa hacia los costados, generalmente van unas inervaciones, ¿sí? Y muchas veces, sobre todo cuando son próstatas muy inflamadas o que tienen gran contenido tumoral, uno puede dañar esos nervios que están al costado de esa próstata y ahí sí nosotros podemos perjudicar la parte sexual y la parte de la continencia de la orina, que son las dos causas de efecto indeseado que generalmente causan esta cirugía. Pero en general, para tener en claro, las patologías prostáticas benignas, las cirugías que nosotros hacemos en las patologías prostáticas benignas, es decir, por el crecimiento de la próstata benigno, en general no debería tener ningún tipo de problema el paciente en lo que es sexual y en lo que es la continencia urinaria. Pero sí es una posibilidad o un porcentaje, eso nosotros obviamente que tenemos nuestros límites, nuestras técnicas para evitar eso, pero muchas veces el paciente termina con algún daño en la parte sexual, en la continencia, porque la patología, digamos, lo merece, digamos, ¿sí? Porque a veces nosotros lo que priorizamos en el cáncer es que el cáncer se vaya, digamos. Claro. Muchas veces tenemos que hacer más agresivo con el cáncer y muchas veces quedan con estos efectos indeseados.
La prioridad es salvarle la vida al paciente.
Por supuesto. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer hablar con vos, muy claro. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes y bueno, le agradezco que hayan tocado el tema, que es un tema muy importante y el paciente, la familia lo tiene que saber. Me parece muy importante.
Muchísimas gracias.
Bueno, Marcelo, nosotros ahora tomamos la posta nuevamente después de compartir esta nota a las 10 de la mañana, 7 minutos. Bueno, buenísima esa nota, interesante, es realmente para volver a...